Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí un poco todavía sorprendido por la comunicación que ha hecho las nominaciones de los premios Goya, que no ha habido muchas sorpresas, ¿no?
No, la verdad es que yo no sé si cada vez, digamos, la quinielas que se van haciendo pues van más atinadas o cada vez digamos el margen de error es menor, pero a mí me pasó lo mismo también con los Globos de Oro, que estaba yo o sea, que yo soy de los que madruga para ver estas cosas y estaba, pues bueno, yo creo que casi ya como los concursos de la tele, resolviendo la pregunta antes de que abrieran el sobre. Pero bueno, luego hay que decir que tanto los Globos de Oro, los premios que se entregaron fueron yo creo que los acertados, aunque previsibles, y en el caso de los Goya, pues en general yo creo que las nominaciones pues van por el camino que tenían que ir.
Bueno, pues ya hablaremos de los Goyas cuando se vayan a hacer, pero yo hay una película que la vi porque me la recomendaron y todavía estoy intentando entenderla. Sirat tiene un montón de premios.
Bueno, Sirat se ha convertido como en esa película, yo me acuerdo también cuando a aquellos tiempos, en la década de los 90, que de repente llegaron una serie de películas que la gente tenía fascinación por ellas sin llegarlas a entender del todo. Sí. Yo creo que Sirat es un caso similar. Yo reconozco que bueno, no es mi película española favorita del año, de hecho no está entre mis películas favoritas del 2025.
Es que pasas un mal rato, sí. Es una película para pasar un mal rato.
Sí, eso desde luego.
Desde el principio hasta el final no hay un puntito de ¡ay, qué alegría! No, no, es todo, te van hundiendo en la miseria hasta el final, ¿no?
Efectivamente, no, bueno, la historia es atroz, lo que te cuenta, y los giros que da la historia son...
Siempre a peor, atroces, siempre ¿no? a peor.
Sí.
Yo la vi una tarde y me costó recuperarme, te lo digo yo.
Claro, y yo creo que ahí está en parte el poder de la película, ¿no? Que aunque no la entendamos del todo, aunque se salga de la narrativa habitual... Es como ver un accidente, no puedes apartar la vista. Entonces, pues bueno, en eso yo creo que eso es algo que hay que reconocerle a Oliver Laxe y que la película desde luego ha tenido un impacto no solo en España sino a nivel internacional. De hecho, bueno, es verdad que tras los Globos de Oro Brasil con El Agente Secreto le ha restado bastantes puntos a la hora de conseguir el Oscar a Mejor Película Internacional en los Oscar, pero bueno, sí, yo creo que podemos dar por seguro una nominación a los Oscar en esa candidatura.
Pues veremos cómo queda. De momento vámonos a lo que nos afecta esta semana, que creo que viene interesante, tanto las propuestas en salas como las de plataformas. Empezamos por esta, por las plataformas.
Empezamos por las plataformas, empezamos en Movistar Plus y lo hacemos con un remake. Uno de esos títulos que sorprende que se haga un remake de esta película, que fue una película que tuvo, yo creo que bastante éxito en su momento. El Banquete de Bodas es una película de 1993 que fue pues la película que lanzó internacionalmente la carrera de Ang Lee, y ahora una película taiwanesa y ahora pues con producción de Estados Unidos, pero con reparto internacional, con actores coreanos, actores chinos, actores estadounidenses. Nos llega una nueva versión, también titulada El Banquete de Bodas, de la mano del director y guionista Andrew Ang, y que está protagonizada por Bowen Yang, por Han Ji Chang, por Lily Gladstone, Kelly Marie Tran y Joan Cheng. En la película original, la película de Ang Lee, pues teníamos una pareja gay que vivía en Manhattan, donde los padres de uno de ellos pues organizan una boda de conveniencia, digamos, para que una inmigrante pues consiguiera la tarjeta verde de inmigración en Estados Unidos, y también al mismo tiempo un poco por dar pues una imagen de heterosexualidad en torno a, digamos, a la a los componentes más tradicionales de la familia, ¿no? Aquí jugamos un poco con eso también, hay una mirada un poquito más diversa, porque no solo tenemos una pareja gay, tenemos una pareja de lesbianas, y donde hay, pues bueno, llegan a un acuerdo porque uno de los chicos pues necesita no solo conseguir la tarjeta, ¿verdad? La tarjeta que permite quedarse en Estados Unidos, más allá de cuestiones pues de turismo, de estudio, sino también pues de cara a la empresa familiar, pues digamos dar una imagen también de relación heterosexual cuando realmente detrás hay pues dos parejas LGTBIQ. Así que una comedia sobre diversidad y sobre la mirada en los tiempos modernos a las relaciones homosexuales en Estados Unidos y en la cultura oriental.
I'll delete Instagram now.
Estupenda propuesta la de Movistar, pero seguimos adelante con la siguiente.
Pues la siguiente nos vamos a Apple TV, nos vamos con una serie en formato de thriller que viene protagonizada por Idris Elba y que llega a su segunda temporada. Hayek es una serie que se estrenó en 2023. Estaba creada por Josh Kay y por Jim Phil Smith. Y ahí teníamos a Idris Elba en el papel de un especialista negociador en diferentes empresas, y que de repente en un vuelo de 7 horas de Dubái a Londres, pues hay un secuestro en el avión, y él tiene que utilizar pues sus habilidades como negociador para llevar a buen término esa situación. Esa fue la primera temporada, y ahora tenemos una segunda temporada donde el mismo personaje, un poco al modo John McClane, pues se vuelve a encontrar con una situación de secuestro, en este caso no de un vuelo transoceánico, sino de una línea de metro, y a partir de ahí pues de nuevo tendrá que utilizar sus habilidades para convencer a los secuestradores, aunque eso sí, en esta ocasión parece que más allá de lo que es el crimen en sí, hay también pues elementos de corte personal que entran en juego en esta situación de secuestro.
45 segundos.
No dejes que me utilicen contra ti.
30 segundos.
Saldremos en.
Pues la siguiente propuesta es un peliculón en Netflix, ¿no?
Efectivamente, seguimos con el formato de thriller, aunque volvemos otra vez al formato largometraje. Una película producción de Netflix que viene de la mano de la productora de Matt Damon y Ben Affleck, que a su vez son los dos protagonistas de la película, y que viene escrita y dirigida por Joe Carnahan. Joe Carnahan, bueno, un director que surgió un poco en la estela del éxito inicial de Quentin Tarantino, y que pues se ha mantenido como un director de thrillers con una puesta en escena bastante potente, y que aquí con El Botín pues nos cuenta la historia de un grupo de policía que pues incautan una gran cantidad de dinero procedente del narcotráfico, y de repente pues bueno, un poco que la integridad de los policías empieza a resquebrajarse ante la visión de tanto dinero oculto. Al mismo tiempo pues hay otros grupos que están intentando pues recuperar el dinero de esa incautación. Aparte de Matt Damon y Ben Affleck, pues tenemos también algunos rostros conocidos como Steve Young, al que recordamos por The Walking Dead. Tenemos a Teyana Taylor, que acaba de ganar el Globo de Oro a Mejor Actriz Secundaria por Una Batalla Tras Otra. O tenemos, por ejemplo, también a Sasha Kaye, que bueno, regresa al cine después de su papel de Supergirl en la película The Flash, y que, desgraciadamente, pues bueno, un papel que no ha tenido continuidad.
No me toques los huevos.
No, no te vas a ningún sitio.
¡Tú no estás al mando! ¡Ahora mismo no me fío de ti! ¡Eso es un puto problema!
Y acabamos las propuestas en plataforma yéndonos a Amazon con una segunda temporada.
Con una segunda temporada que parecía que nunca iba a llegar, porque la primera temporada es de 2016, han pasado 10 años. Esto, bueno, digamos que este regreso ha sido pues toda una sorpresa. Y y desde luego la primera temporada
es
que para que no la haya visto, absolutamente recomendable. Hablamos del Infiltrado. El Infiltrado está basado en una novela de John le Carré, al menos la primera temporada partía de la novela de John le Carré. Estaba protagonizada por Tom Hiddleston en un momento, en 2016, en el que el propio Tom Hiddleston pues era, digamos, uno de los nombres que se barajaban para sustituir a Daniel Craig cuando Daniel Craig dejara el papel de James Bond. En 2016 pues se acababa de estrenar hacía poco Spectre, pues ahora 10 años después Tom Hiddleston recupera ese personaje, lo hace de la mano de nuevo de un guion de David Farr, que es el showrunner de la serie, aunque en esta ocasión pues bueno, ya no hay de base una novela de John le Carré, sino que es una historia original, pero sí aprovechando pues los personajes creados por le Carré. En esta ocasión el personaje que interpreta Tom Hiddleston pues tiene que infiltrarse en un cártel del narcotráfico en Colombia, que está intentando pues monopolizar el mercado de la droga en Estados Unidos. Y bueno, volvemos a encontrarnos pues en esa situación de estar en medio de una situación de continuo peligro, intentando pues fingir una postura mientras recaba información que ofrecer a los servicios secretos estadounidenses. Aparte de Tom Hiddleston, pues tenemos en esta ocasión a Camila Morrone, a Diego Calva e Indira Varma en los roles secundarios principales.
No habrá ningún informe de la muerte. Richard Roper será un desaparecido. Y tú, Jonathan Pine, ya no existirás.
Pues la verdad que tenemos tarea para ponernos al día en las plataformas, pero tampoco viene flojito los estrenos en salas.
Efectivamente, de hecho, el primero nos llega, también marca un poco por ese anuncio de las nominaciones de los premios Goya, porque es una película que está nominada en el apartado de mejor película iberoamericana, una película de producción chilena que viene de la mano del director Diego Céspedes. Está protagonizada por Tamara Cortés, por Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabeza. Y es una película que nos habla también de familias diversas, ¿no? Nos lleva a Chile en la década de los 80, en un pequeño pueblo en el desierto chileno, un pueblo, digamos, de corte minero, y donde se instala pues una familia pues con digamos miembros, los miembros de la familia de orientación LGTBIQA+. Tenemos personas transexuales, tenemos personas homosexuales dentro de la familia, con una hija de 11 años. La llegada de esta familia a este pueblo, un pueblo muy muy tradicional y muy arraigado en las tradiciones, pues supone todo un shock. Y no solo pues rompe en cuanto a la diversidad de la familia, sino que también pues empieza a llevar a que los las personas del pueblo pues empiezan a tener una mirada más allá de la que tradicionalmente pues se les había implantado. Una película pues que habla de la libertad y que sobre todo pues busca pues dar esa mirada diversa a nuestra realidad.
Yo te voy a contar lo que sé y tú te lo vas a imaginar. Los mineros dicen que todo empieza.
Mira para acá.
Mira la tetita.
Bueno, pues seguimos adelante con la tercera propuesta.
Pues la tercera propuesta es una nueva adaptación de uno de los clásicos de la literatura fantástica de la década de los 50, una novela de Richard Matheson que se titulaba El hombre menguante, que se publicó en 1956 y que un año más tarde pues tendría su primera adaptación cinematográfica, lo que es todo un clásico del cine, El increíble hombre menguante. Ahora pues nos llega una nueva versión de producción francesa dirigida por Jean Cunen y con Jean Dujardin al frente, y donde bueno, vuelve a contar esa historia de un hombre normal y corriente y de repente de buenas a primeras empieza a ir decreciendo, empieza a menguar, cada vez se va haciendo más pequeño y cada vez pues los elementos de su entorno, que antes pues, podían ser elementos de confort, pues empiezan a convertirse en elementos pues de amenaza. Al igual que en la película original, que digamos supuso una película que rompió barreras en cuanto a efectos especiales, sobre todo a la hora de crear decorados a escala para ir marcando el cambio de estatura del personaje, pues en esta ocasión Jan Koenen no recurre tanto a los efectos visuales digitales de hoy en día, sino que también pues busca tener una puesta en escena con elementos muy prácticos en escena, también jugando con la escala en los decorados y con las transparencias.
¿Habrás adelgazado?
Respira. 1,76 m.
¿Es broma?
Con la edad todos nos encogemos un poco, es normal.
¿4 cm?
Pues pasamos a la siguiente propuesta.
Pues la siguiente propuesta nos llega también de la mano de los Globos de Oro. Se titula Si pudieras te daría una patada. Título contundente, es una película escrita y dirigida por la cineasta Mary Bronstein, está protagonizada por Rose Byrne y precisamente pues el pasado domingo, aquí madrugada del domingo al lunes, la actriz se llevó el premio a mejor actriz principal en la categoría de comedia o musical por este título. Es una película que habla un poco de la depresión en los tiempos modernos, en cómo la realidad muchas veces no supera, y ese es el caso de la protagonista, una mujer con una hija enferma, con un marido ausente, a la que de repente pues el techo de su casa se le cae encima, que tiene que mudarse a un motel y tiene que gestionar todo eso y al mismo tiempo pues gestionar la ansiedad que todo ello le produce. Una comedia pues muy negra y donde desde luego pues a veces los componentes dramáticos se imponen a los componentes de humor, y donde todo apunta que tenemos una Rose Byrne una vez más fantástica y con algunos secundarios poco habituales a verlos en cine, como es el caso del presentador estadounidense Conan O'Brien.
Ya serán las dos.
Tú, chalada. Iba a navegar por internet en busca de alguna cosilla que mole.
¿Qué clase de cosas?
Debería saber. Y la última propuesta, por supuesto, no la menos interesante.
Bueno, la última es pues una nueva entrega dentro de la saga de 28 días después. 28 días después, recordemos, una película que se estrenó en 2002 y que fue una de las películas que dio el pistoletazo de salida, ya no vamos a decir a la moda, vamos a decir a la invasión zombie que llevamos pues más de 20 años acompañándonos. La segunda entrega se estrenó en 2007, que era 28 semanas después, que estaba dirigida por el canario Juan Carlos Fresnadillo. Y después de eso, pues la saga quedó en stand-by hasta el año pasado, que se estrenaba 28 años después, que volvía a tener al director de la primera entrega, Danny Boyle, al frente, a Alex Garland, guionista, también creando la historia, pero que nacía, era una película que nacía con vocación de trilogía. De hecho, pues ahora, un año después, se estrena este fin de semana, 28 años después, El Templo de los Huesos, que es una secuela directa de la película del año pasado, aunque realmente en el cómputo sea la cuarta entrega de la saga. Y para el próximo año pues está previsto también el estreno de la tercera entrega. En esta segunda parte, Danny Boyle pues se reserva más la parte de producción y cede la dirección a Nia Da Costa, que fue pues la directora del remake de Candyman, directora en el universo cinematográfico Marvel de la película The Marvels, y en esta ocasión pues el protagonismo lo coge el personaje que interpreta Ralph Fiennes, el Dr. Kelson, que ya tuvo un rol muy importante en el clímax final de la película anterior y que ahora pues pasa a ser protagonista de esta segunda trama, junto con el actor Jack O'Connell, al que vimos recientemente en la película Los Pecadores, que está siendo también una de las películas pues muy nominada en los diferentes apartados de premios, y que va a presentar un personaje, Jimmy Cristal, el que pudimos atisbar al final de la película anterior, y que sin duda, pues bueno, su caracterización va a ser uno de los elementos chocantes de esta nueva entrega.
Soltó a sus demonios sobre el mundo del hombre. Y el mundo del hombre sucumbió a los demonios.
Bueno, Manu, pues la selección musical de esta semana te lo he puesto difícil. Pues yo sé que el barrio y el cine pues no son muy amigos, pero era mi amigo el poeta andaluz que cantaba canciones según las escribía.
Ya, en este caso, pues bueno, me he tenido que salir por la tangente y he aprovechado que está en cartelera la película Songs and Blues con Kate Hudson y Hugh Jackman, que basado en la historia real de Thunder and Lightning, que era una banda tributo a Neil Diamond. Y en ella, pues bueno, lo que tenemos sobre todo es una recopilación de algunas de las canciones más conocidas de Neil Diamond, interpretadas por eso, por los actores principales de la película. Y bueno, del conjunto de canciones, para cerrar un poco con una pinta optimista, pues me he quedado con I'm a Believer, una canción pues escrita por Neil Diamond, que sobre todo es conocida por la versión de 1966 de la banda The Monkees, y que aquí podemos escuchar pues la voz de Hugh Jackman y Kate Hudson.
La verdad es que no lo hacen mal, ¿eh? Cantan bastante bien estos dos.
Hombre, Hugh Jackman le viene de largo, y que Hudson es verdad que ha hecho pinitos anteriores en el mundo de la música, en series como Glee, y también tiene una voz maravillosa.
Estupendo. I'm Believer. Hasta la semana que viene, Manu.
Hasta la próxima semana.
Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face.